Muy buenos días, Herrera en Cope avanza en este 9 de agosto, un día que viene con pocos cambios en cuanto al tiempo. Suben las máximas en la mitad oeste de la península y no se descartan tormentas en los Pirineos y en el Valle del Ebro. A esta hora hay normalidad en la línea del AVE Madrid-Barcelona después de un lunes caótico en la estación de Atocha y en la de Sants. A primera hora, te lo contábamos aquí, miles de pasajeros se quedaban atrapados por la interrupción del servicio tras el robo de cable de cobre en la provincia de Tarragona. Y cuando Renfe seguía haciendo encajes para reubicarles, una avería ha dejado tirados esta noche a 700 pasajeros. Viajaban en un tren ABLO, tren de bajo coste, que tenía que haber salido de Madrid a las 6 de la tarde. Debido a los retrasos acumulados, partió a las 8. Cuando llevaba dos horas, notaron una pequeña explosión, se apagaron las luces de los vagones y el convoy se paró. Una avería en el sistema de electrificación había dejado inoperativa la catenaria. Esos 700 pasajeros han estado más de tres horas sin saber lo que ocurría hasta que de madrugada les han hecho un transbordo a otro tren y han podido llegar a las 3 de la mañana a la estación de Sants. Es lo último de una jornada negra en esta línea del AVE Madrid-Barcelona. Por la mañana, el robo de esos 600 metros de cable de cobre a la altura de Santa Oliva, en Tarragona, obligaba a suspender el servicio de toda la línea.
Estamos en la estación de Sants esperando a que nos den una hora para que salga nuestro tren. Tendría que haber salido a las 10 de la mañana y, bueno, regresamos a Madrid. Mañana cogemos un vuelo a París, que vamos de vacaciones. Y estamos con la incertidumbre de, bueno, tenemos que preparar las maletas para mañana.
Agustín es uno de los 12.000 afectados por el corte de la línea de AVE que se prolongó durante más de 5 horas. 22 trenes no pudieron salir. Y a esta hora, Renfe asegura que la línea opera con normalidad y que ya no hay ningún pasajero que no haya podido llegar a su destino. Por cierto, los Mossos de Escuadra han detenido a un joven de 19 años acusado del robo de cable. Y atentos a este dato. La mitad de todos los robos de cable que se producen en la línea ferroviaria española son en Cataluña. Igual convendría que la Generalitat, a través de los Mossos, reforzara la seguridad. En cuanto a la reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para analizar el plan de ahorro energético, no hay muchas novedades que contar. Terminó como se esperaba, sin acuerdo y sin ningún interés por parte de Moncloa de modificar ni negociar absolutamente nada del decreto. La estrategia era bastante evidente. Para alimentar el ruido y estirar aún más la polémica, convoco a los consejeros y mientras unos dicen, los del PP, y yo les contesto, la vicepresidenta Rivera, pasa el tiempo, imponemos las medidas y no se habla de lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Que hoy el precio de la electricidad vuelve a subir y lo hace por encima de los 270 euros el megavatio hora. Si miramos el mismo día del año pasado, es el doble. Y si quieren un titular de esa reunión, se pueden quedar con el de los socios prioritarios de Sánchez. Según la Generalitat, fue una pérdida de tiempo. Está claro que si hubieran atendido a la reivindicación del PP para aplazar las medidas o para modificar todas esas inconcreciones, esos agujeros que han ido destapando, pues tendría que aprobarse un nuevo decreto. Y eso ahora mismo es inasumible por parte del gobierno. Sería reconocer la improvisación, asumir que no han pactado con ningún ejecutivo autonómico y aceptar demandas de la Comunidad de Madrid, que se logró. Y sería como mentar la soga en la casa del ahorcado. La verdad es que todos nos estamos fijando en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque, lejos de evitar el choque, Sánchez y sus ministros han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo. Pero la reacción es muy diferente cuando no se trata de Madrid. Minimizaron las críticas que les llegaron del País Vasco. Y ahora también las que les llegan desde sus socios de Esquerra Republicana. ¿A qué no dicen que Pere Aragonés es un insolidario? ¿A qué no le dicen al presidente de la Generalidad de Cataluña que la ley está para cumplirla? Bueno, pues la próxima medianoche entran en vigor las medidas y las comunidades van a tener que encargarse de vigilar que se cumplan. Porque aunque la Comunidad de Madrid ha anunciado que van a acudir al Constitucional, el decreto va a ser efectivo a partir de mañana. Luego ya veremos cuándo se resuelve el recurso y cómo. Así que el plan va a estar en vigor hasta el 1 de octubre de 2023. Y en cuanto a la eficacia de si es más inmediato o no el recurso, pues podemos mirar otros que se han presentado en esa misma línea. En julio de 2021, el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma, un decreto que había sido aprobado en marzo del año anterior. Así que no se resolvió hasta un año y cuatro meses después. Si con este tema pasa lo mismo, cuando lo resuelvan ya no estará en vigor. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Pues nos ha vuelto a dar una nueva masterclass para ahorrar energía. Pero nada de reducir ministerios, ¿eh? Nada de prescindir de parte de coches oficiales. Ningún compromiso tampoco para coger menos el Falcon o el helicóptero Super Puma. Todo te lo dejan a ti, que ahorres tú, como si ya no lo estuvieras haciendo.
Ahorrar energía significa también ahorrar dinero, ahorrar factura. Y ahorrar energía también significa hacer frente a la emergencia climática que, por desgracia, estamos viviendo de manera particularmente intensa a lo largo de estos pasados meses de junio, julio y ahora en el mes de agosto.
¿A quién va dirigido ese mensaje con ese tono? ¿A adultos o a niños de primaria? Y luego hay un asunto más ambicioso. Ahora mismo no nos han concretado con qué se va a comparar, con qué lo van a comparar para establecer ese ahorro, ese supuesto ahorro fijado entre el 4 y el 5%. ¿Fijamos la comparación con lo que gastábamos hace un año o con lo que gastábamos hace un mes, cuando muchas empresas se han visto obligadas a reducir su producción ante el aumento disparado de los costes de energía? Porque esto no lo aclara. Y luego no mira más allá. No entra en el debate, por ejemplo, sobre alargar la vida útil de las centrales nucleares. Es un debate que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa con seriedad por ningún gobierno en España, tampoco el de Mariano Rajoy. Y es un tema que los países de nuestro entorno tienen una respuesta diferente. Ahí está el caso de Alemania. Es una opción que el Ejecutivo germano han venido descartando con el argumento de que no era necesario. Pero cuando se han visto con el agua al cuello, la semana pasada el propio canciller Olaf Scholz abría la puerta a ampliar la vida útil de los reactores nucleares más allá de los 40 años. Pero no solo eso. Un gobierno como el alemán, integrado por los ecologistas, integrado por los verdes, ha dejado en un segundo plano el medio ambiente, su conservación y todos los mensajes de buenas intenciones. ¿Qué ha hecho? Pues ha abierto la mano y ha asumido que lo más importante es garantizar la seguridad del suministro eléctrico a un precio razonable. Como eso ahora mismo no es posible, con un Putin amenazando con cortar por completo el grifo, ha comenzado a recuperar las centrales de carbón que tenía jubiladas. Aquí en España están descartados los dos extremos. Este gobierno de PSOE y Podemos no quiere ni oír hablar de la energía nuclear y menos del carbón. Descartan reabrir las centrales de carbón, aunque siguen demorando la concesión del permiso de cierre de la central de Aspontes. Ahora mismo no produce electricidad, aunque está disponible para acoplarse al sistema eléctrico. Esto es lo último. En un martes en el que quiero que escuches este sonido.
Desde el punto de vista de su honradez personal, sin duda alguna, eso de la mano en el fuego, y además, respecto de lo que he dicho, no de la honradez personal, solo tengo que añadir que además creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado.
Pues no ha quedado demostrado, ha quedado demostrado todo lo contrario. Es el expresidente Felipe González hablando de Chávez y de Griñán. Esto que escuchábamos es de 2016, tres años antes de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenara a los expresidentes andaluces por el fraude de los ERE de Andalucía. Ahora que el Supremo ha confirmado las condenas, Felipe González ha salido en un comunicado a desacreditar el fallo del Tribunal Supremo y lo hace con argumentos muy similares a los que repartió Pedro Sánchez. Hay que decir que en ese comunicado el expresidente González solo se fija en José Antonio Griñán y no cita a Chávez, que también está condenado, pero sin pena de cárcel. Los dos fueron ministros con González, pero de Chávez no dice ni media palabra. Y se centra en el plano personal de Griñán. Dice que desde el conocimiento de la persona es imposible que sea considerado culpable de un delito de malversación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que los jueces, la justicia, tiene que tener en cuenta cómo es la persona o los hechos que ha cometido? Porque aquí son hechos probados por la Audiencia de Sevilla y apuntan a que Griñán consintió un sistema fraudulento para el reparto irregular de 680 millones de euros. Ese dinero fue a parar a empresas, a amigos del PSOE, que algunos, con menos pudor que otros, se lo gastaron en fiestas, en cocaína y en prostitutas. A pesar de los informes de la intervención, a pesar del conocimiento de las irregularidades, Griñán no hizo nada para evitar que el fraude se extendiera. Y por eso le condenan, no porque sea buena persona. Está condenado por malversación y por prevaricación sobre fondos públicos millonarios que tenían que ir destinados a los parados y a las empresas con problemas. Son hechos probados, aunque desde el PSOE y ahora Felipe González sigan agarrados a una supuesta honradez del expresidente andaluz que queda dilapidada por este escándalo de los ERE.